Corría el verano de 1999, cuando un grupo de jóvenes aventureros decidió romper con la rutina de aquel verano santiaguino, lleno de música y coreografías sin contenido. Es así como, intentando escapar de este mundo de fantasías, decidieron sumergirse en un oscuro zócalo, ubicado en algún turbio lugar del contaminado Santiago. Grande fue la sorpresa al verse enfrentado a un viejo baúl que en su interior contenía archivos musicales con sabor a chicha y empanadas. Desde aquel día, la misión es luchar por la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país a través de lo que llamaron el Zócalo Nacional. Producción general, Hernán Zúñiga, quien de inmediato queda con ustedes.
Muy, pero muy buenas noches, amigos del Zócalo Nacional. Querida Camila, ¿cómo está usted? Buenas noches, muchas gracias por el apoyo. Hoy día nos convoca algo súper interesante, que es contarle un poco del homenaje que se viene por los 107 años de vida de la cantora mayor, Violeta Parra, y que se va a desarrollar ahí en su tumba, en el Cementerio General. Este es, entrando por Recoleta, donde está el memorial, casi al frente del memorial, un poquito más allá. Así que hay una tremenda actividad con un montón de artistas. Yo en este momento me encuentro con Patricio Sepúlveda, que es del grupo Aya, de Puente Alto, que nos va a estar presente, nos viene a acompañar, y estamos esperando que llegue otra amiga, pero no va a dar el nombre si es que no llega. No, pero tenemos la secreta de esperanza que esté pronto en camino. Patricio, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo tanto rato sin vernos?
¿Cómo está? Muchas gracias. Bueno, saludar a toda la gente que nos escucha. Y muy agradecido de la invitación, Hernán. Un honor siempre poder acompañarte y poder difundir nuestra música con la calidad y con la llegada que tiene este hermoso programa.
Muchas gracias por las palabras, Patricio. Hoy, Patricio, lo que nos convoca principalmente es contarle a nuestros amigos que se va a celebrar, va a conmemorar un nuevo aniversario de Violeta Parra, que en estos momentos es medio complicado de decir que nació en el 17. Hay un mito ahí que yo no sé si es verdad, que dice que el tema de volver a los 17... no es que Violeta quisiera volver a los 17 años, sino que quería volver a su año de nacimiento. ¿Qué sabes tú al respecto?
Mira, en relación a las canciones de Violeta Parra, hay una serie de historias que se cuentan, pero que son generadas por un poco la cultura de... La imagen de Violeta ha sido... Hoy día es tan apretado en sacarle más y más detalles, que por lo menos yo no conozco el dato en relación a eso. Me da la impresión que ella tiene, más bien lo que representa es una añoranza que está presente también en otras canciones. Es decir, como mirar su vida, es como una revisión de su existencia. Eso podríamos encontrar es más constante, porque se encuentra en varias de las canciones de la Violeta.
Perfecto. ¿Tú tienes algún dato de qué se nos viene este día? ¿Quiénes van a estar presentes? ¿Cómo va a estar estructurado esta actividad?
Mira, yo sé que viene... está la gente ahí por ahí.
Sí.
Bueno, sé que va Norma Medina. Yeah. Va a estar la Camila Chascona.
Ya. Yeah.
Y sé también que están las cantoras, las violeteras, que tienen una sociedad. Está la Rosario Segovia también confirmada, parece.
Yo escuché por ahí también que está nuestro querido Eduardo Yañez y el Pachi Rojas.
También está Pachi Rojas, claro. Haciendo, cada artista va a hacer una o dos canciones, se han comprometido a hacer eso.
Perfecto. Lo que tengo entendido es que esta actividad es a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Es como bien acotado, porque también el cementerio coloca sus horarios para desarrollar la actividad.
Sí.
Eso significa cortar un poco la salida del Cementerio General, los que vayan en auto.
Sí.
Por esa salida. Oye, vamos a empezar a escuchar la música Violeta. No hemos dado, o me he dado también, este gusto de poder tocar la versión larga del Gavilán, porque no muchas veces es posible escucharlo,
sí.
Porque los formatos radio tienen como que la canción no puede ser más allá de 4 minutos, porque claro, si no incomoda, porque las entrevistas duran, no sé, por media hora, entonces con un... Si tiramos el gavilán en una entrevista, se murió la entrevista, ¿ya? Pero nos vamos a dar este regalito. Vamos a escuchar El Gavilán de Violeta Parra y volvemos enseguida acá al Zócalo Nacional.
Te la llevarí pretencioso, prenda del alma, si hay... Thank you.
Vuelto a Causo con lo Nacional, estamos con Patricio Sepúlveda y ha llegado nuestra querida amiga Norma Medina, que la estábamos esperando. ¿Cómo estás, Normita?
Muy bien, muchas gracias.
Oye, feliz de tenerte una vez más acá en el Zócalo Nacional, a pesar que hoy día estamos en formato Violeta Parra, lo cual no es malo, ¿eh? Pero también vamos a conversar un poco de las actividades que tienen ustedes. Te vi que estuviste en el Mesón Nerudiano hace un tiempo atrás y siempre en el circuito de esa historia. Ustedes son como de la generación del canto nuevo, ¿no es cierto? Más o menos por ahí andamos.
Sí.
¿Sí? Sí, claro. Bueno, un canto nuevo que resistió, que yo en lo personal creo que el canto nuevo es el nombre no autorizado de la nueva canción chilena, porque en esos tiempos aquellos, decir la nueva canción chilena nos evocaba aquí la Bayuni, Tijimani, Patricio Mansi y tantos otros. En cambio, cambiamos el nombre, pero son los mismos más otros. Cuéntanos de esa historia, de esos años de canto nuevo que hasta el día de hoy sigue presente en los escenarios y muy presente por lo demás.
Bueno, las primeras manifestaciones del canto nuevo yo creo que empiezan en Las Peñas. De ahí, por lo menos yo salí de ahí, de Las Peñas. Uh-huh. Y muchas de las personas, de los cantautores que vienen de Las Peñas todavía están vigentes, uh-huh, absolutamente. Por ejemplo, Eduardo Peralta. Claro. Eduardo también salió a la
escuela. No, pero nunca, Eduardo. Yo hace mucho tiempo y lo veo vigente siempre.
Siempre, sí. Uh-huh. Pero no, lo que te quiero decir es que él empezó en Las Peñas también, Eduardo Peralta. Hugo Moraga también tocaba en Las Peñas. Y bueno, mucha gente que en este minuto no me acuerdo mucho.
La Capri,
la Isabel Aldunate.
Y creo que está volviendo un poco. El hijo de Tilusa, de Bayo Escobar, Claudio Escobar, como retomando la figura de Tilusa y también tratando de que se arme la Casa Camarundi en algún formato.
Sí, claro que sí.
Así que no, eso es súper interesante. ¿Tienes actividades pronto? Sí. Aparte de lo de este domingo.
Sí, el 11 estamos en el Cantares.
Ya, perfecto.
Antonio López de Bello.
Ese es el ex 4 y 10, ¿o no?
No sé,
sí.
No tengo idea.
Es el de Cantillana, ¿no?
Sí.
El ex 4 y 10.
Y vamos a hacer un recital compartido con Manuel Huerta.
Ah, muy bien. Sí. Manuel siempre vigente, ha sacado muchos discos en este último tiempo.
Sí, entiendo que sí.
Sí, La Bicicleta, que lo lanzó acá, y varios más. Y ya. De Puente Alto, ¿qué se nos viene?
Nosotros estamos haciendo, bueno, trabajando en un disco.
¿Ya?
Que se llama 50 años, así se llama el disco. Nada más y nada menos, que son historias del grupo, porque este grupo tiene ese tiempo. Uh-huh. Estamos enfrentando el trabajo de grabar, y el día 12 de octubre
¿ya?
vamos a estar con La Comisión de Memoria y Derechos Humanos, que está encargada del memorial de Puente Bulnes.
¿Ya?
No sé si todo el mundo sabrá lo que pasó ahí. Bueno, los fusilados Puente Bulnes. Siempre se asocia con la imagen de Juan Alsina, básicamente por su característica, por su rol de sacerdote. Pero ahí hay 13 personas puentealtinas que fueron asesinadas, partiendo por una niña de 14 años, así sumariamente. Y ahí se construyó un memorial que tiene una cruz. Tú puedes pasar por ahí a lo mejor, y bajo el puente, en Bulnes con Mapocho, ahí está el memorial, y ahí vamos a estar junto a otra gente. El Aya va a estar tocando ahí algunas canciones y recordando a esta gente que es de Puente Alto.
Perfecto. ¿Esto me dijiste que era el 11 o el
12? 12 de octubre.
El 12. El 12
sábado 12 de octubre. Desde las 16 horas.
Perfecto. Y todo el mundo para encontrarnos por allá. Perfecto. Y bueno, lo que nos convoca es invitarlos para este día domingo, un nuevo aniversario del natalicio de Violeta Parra. Son 107 años ya, pero su legado es inmortal y sigue hasta el día de hoy. Y hay mucha gente que ha reversionado esos temas. Hay unos trabajos increíbles. Y yo no soy muy deudo de los que hacen cover de otros, ¿eh? O hacen temas, pero se respeta. Pero yo, lo que me voló la cabeza, me olvidé traerlo hoy día, es el trabajo que hizo Jorge Campos con Araucanía Quintet, que hizo una cantidad de temas de Víctor y la Violeta, pero realmente increíbles. Búsquenlo, así que lo pueden escuchar, de Araucanía Quintet, creo que así no va a ser, tiene ese nombre, así que vamos. Oye, escuchemos algo de Violeta, ahora escuchado, interpretado por otros músicos, y les propongo un grupo que marcó toda una época, tuvo un ratito, no más que típicas peleas que ven ahí entre los tres que después fueron los Petinelli y cuantos otros. Bueno, los Petinelli, escuchemos Arriba Quemando el Sol, una canción de Violeta Parra, en la particular versión de ellos. Vamos.
Con su balde y con su
Bueno, continuamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Norma y estamos con Patricio, quienes nos vienen a hacer un apronte de lo que se va a desarrollar este día sábado, ¿eh? Es el día sábado 5, sí. A las 10 de la mañana, de hasta 2. La 1. ¿Eh? ¿Día 2 más o menos?
Sí.
Así que ya lo saben, los que quieran ir, el ingreso por Recoleta, la segunda parte de Recoleta, la segunda, por donde está el memorial, ahí casi al frente del memorial está la tumba de nuestra querida Violeta Parra. Cuéntanos un poco la estructura, Norma, ¿cómo se va a desarrollar este encuentro? Porque van a haber varios cantantes, varias cantoras, ¿y cómo se va a ir desarrollando?
Mira, a mí la convocatoria me la hizo la Charito Cebolla. Y bueno, ella me dijo que cada uno tenía que exponer dar la hora en que podía cantar. Hay gente que va a cantar a las 10 y otros que van a cantar cerca de las 2. Entonces yo tomé a las 12.
¿Ya?
Con Patricio tomamos ese horario que era el que más, el más conveniente. Uh-huh. Así es que, pero yo no he estado en la organización.
¿Ya?
De esto, así que. Ah, y lo otro también es que se publicaron las canciones que íbamos a cantar cada uno para que no nos repitamos.
Ya, perfecto.
Porque somos hartos y aunque tenía hartas canciones la Violeta, de hecho, sí, se habían repetido algunas, pero se arreglaron ya en el camino. Así que nadie repite canciones.
Oye, yo hice una consulta así, por consultarnos, pero. Si que yo en un concierto homenaje de la Violeta, puede ser este caso, ¿no es cierto? ¿Qué temas tienen que estar sí o sí? Porque o si no, no fue homenaje.
Hay muchos.
No sé cómo puedo decirte, no sé, voy a ver a los solillos, si es que no toca el emperador.
Gracias a la vida tiene que estar.
Ya.
Claro. Eso tú no lo puedes cambiar. Volver a los 17, como tú decías, pero volver a los 17.
los 17 más, ¿no?
Claro, es que estábamos hablando temprano, porque no podríamos decir volver a los 17, pero ya, volver a los 17 son como dos canciones. La jardinera, por ejemplo, tú no la puedes sacar. Es una tonada bella que no puede no estar. Y así, porque hay canciones que tienen un contenido y una dirección. Y hay canciones como de Violeta que tienen un contenido, pero tienen otra dirección, así. En el sentido de que hablan no de elementos amorosos solamente, sino que se incorporan a elementos sociales. Hacen espacios de denuncia, ¿cierto? Y también tienen que estar. La carta, por ejemplo.
Arriba, bueno, quemando el sol. Arriba quemando
el alguna sol. Vez hablando con el Tito Escara, me imagino te lo ubica, decía que un poco la Violeta fue como la primera rockera que tuvo nuestro baile. Lo que hace que era todo muy folclore, todo traspuesto, ¿no es cierto? Pero esa estructura, esa fuerza que no decir que era metalera, pero sí que había como unos dejos del rock o las inspiraciones para mucha gente que cultiva ese estilo. De hecho, hay algunos tributos muy interesantes. Con la música de ella.
Yo me imagino que Tito, que es un gran estudioso, se refiere básicamente, ya que como tú dices, hacia la música, no podríamos decirlo tal cual, pero sí la cultura del rock siempre se ha planteado no solo como una música o acordes, sino que también como una postura frente a la vida. Es
un fenómeno sociológico,
¿no es cierto? Es más bien una posición. Y ella, claro, rompió muchísimos moldes con su música, pero también con su vida, así como se planteó frente a la sociedad tremendamente. Si hoy día tenemos una sociedad que es conservadora, imagínate en aquellos años una sociedad tremendamente conservadora, y ella tuvo posiciones así absolutamente
rupturistas,
así como
bueno, como todos ustedes también, ¿eh? Porque hubo una ruptura en esos tiempos de cambiar historia, o sea, digámoslo, o sea, el retorno a la democracia en gran medida se debió a la lucha que hicieron los músicos, ¿eh? Fueron la punta de lanza para cambiar un montón de esquemas. De repente uno iba al barrio Bellavista, que no es lo que es hoy día, y había cantante, teatro popular, ¿no es cierto?, en las calles, está en nuestro icónico Café del Cerro, ¿no es cierto?, por otro lado, cerca de, está la Casona San Isidro, que era todo un riesgo también, porque lo que era la UNCTAD, que hoy día es Gabriel Mistral, ¿no es cierto?, ese era el Ministerio de Defensa, era el edificio de Portales, y al lado está la Casona San Isidro, y de repente había que salir muy rápido, porque era así, o sea, ahí por escuchar a un músico se te podía ir la vida. ¿No es cierto? No.
Se corrían, sí, pues se corrían riesgo. Yo suelo contarle una anécdota. Estábamos en una peña, que nunca me acuerdo el nombre, que estaba en la calle Mosquieto, que la llevaba el Nano Tamayo también.
¿Ya?
Y un día viernes, tipo 11 de la noche, que estaba la peña llena, 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 llegó la policía, la CNI, nos llevó a todos detenidos, a todos, incluido el público, todo. No preso, pero sí nos estuvieron detenidos hasta como las 8 y media de la mañana.
¿A mí alguna vez?
El susto de ahí te lo encargo, con lo que pasamos todos.
Me contó la Eliana de Discomanía. Que parece que ella, no estoy seguro, parece que ella trabajaba en la peña Javiera Carrera, parece. ¿Ah? No sé si así o no, o ella me contó la anécdota, que ellos cuando estaban los artistas, estaban muy combativos, habían como luces, porque no, como las luces que están robóticas, nada. Era o roja o verde, monte tú, y si de repente se colocaba roja porque estaba medio complicado y empezaban a cantar otro tipo de cosas. Camila, tenemos que ir a comerciales, ¿no? Sí, ya. Vamos a comerciales, escuchemos Arauco tiene una pena en la versión de los Jaivas y seguimos conversando con Norma y con Patricio acá en el Zócalo Nacional.
son injusticias de siglos que todos ven aplicar. Nadie le ha puesto remedio pudiéndolo remediar. Levántate, güey. Llega de lejos o escufe conquistador, buscando montañas de oro que el indio nunca buscó. Al indio le basta el oro que le relumbra del sol. Levántate, Curigón. Entonces corre la sangre, sabe el indio qué hacer. Le van a quitar su tierra, la tiene que defender. El indio se cae muerto y el afuerino de pie. Levántate, Manguilés. ¿A dónde se fue Lautaro? Perdido en el cielo azul. Afligido está a la sombra de su ruca, lo pueden ver lloriquear. Totoral de 5 siglos nunca se habrá de secar. Levántate, Cachupán. Araujo tiene una pena más negra que su chamán. Se escuchan por no dejar, pero el quejido del indio, porque no se escuchará. Aunque resuene en la tumba la voz de Caupolicán, levántate, Huenchuyán.
Bueno, continuamos acá en el Zócalo Nacional, estamos con Norma, estamos con Patricio, haciendo una pregunta e invitándolo, sobre todo invitándolo para que se materialice en cuerpo y alma este día sábado 5 a partir de las 10 de la mañana uh-huh. y en el Cementerio General está la tumba de nuestra querida Violeta. Estoy en la segunda entrada de... O sea, tienen que entrar por la salida en realidad, porque es en la salida de los vehículos donde está el memorial, uh-huh. Ahí está la tumba. Una cuadra será, ¿eh? Así que aprovechen de ir y de disfrutar de este encuentro, pero por sobre todo tener presente la figura de Violeta. A mí, uno como oyente, la Violeta la tiene dentro de su lista, ¿no es cierto? Uh-huh. Ustedes como músicos, ¿qué significa la Violeta Parra?
A mí, Patricio, te puede hablar seguramente desde lo académico. Yo puedo hacer referencia desde lo afectivo, si querés. Uh-huh. Para mí la Violeta Parra fue una tremenda mujer, yo diría que incomparable, porque creo que no hay nadie que se le compare en su talento, en su trabajo, en su entrega. Dicen que el amor la ferte es más o menos, pero con otro ritmo, con otra imagen, pero puede ser. Pero la Violeta Parra para mí es un ejemplo de mujer luchadora, combativa, guerrera, sensible, creadora, gran creadora. Y pero por sobre todas las cosas ya lo encuentro una mujer que fue una mujer muy sensible y que fue capaz de demostrar esa sensibilidad que ella tenía a través de su trabajo.
Claramente. Bueno, que ya la Violeta pasó a ser un artista catálogo. Sí. O sea, da lo mismo lo que pasó, pero ella está en el catálogo, ¿no?
Yo creo que Violeta enseña algo que debiera ser escuchado por todos los músicos en general, hablando de la música, sin ir a la experiencia plástica de Violeta o a lo que tiene que ver con su literatura y sus letras, ¿no? Que ella hacía música teniendo la capacidad que tenía, que lo demuestra cuando hizo La Gavilana, por ejemplo. Cuando hace esa composición, ejecuta una idea bastante moderna y muy contemporánea de la música, una idea, ¿no? Pero por sobre todas las cosas, fíjate, Violeta Parra hace música para las personas. ¿Te fijas? No hacía música, cosa que a veces caemos o caen muchos los músicos, digamos, populares, de hacer música para otros músicos. Violeta, una de las cosas que tenía maravillosa en general en su obra, es que hace música para la gente. Por eso que nosotros la guardamos, y la memoria musical, la memoria estética, ella no pudo ser sacada de ninguna parte de donde el pueblo la puso específicamente, porque las canciones de Violeta están hechas en general para que sean comprendidas, y probablemente ni siquiera se lo propuso, pero esa consistencia, esa coherencia hace que una canción de Violeta pueda ser comprendida por el pueblo chileno, por el pueblo argentino, el pueblo en Brasil comprende la idea de sus canciones, a pesar de que puede usar metáforas. Las metáforas son simplemente absolutamente entendibles para todos. Yo creo que en eso nos enseña muchísimo, de que la música que tenemos que hacerla para el pueblo, para que sea entendida por el pueblo, de una manera fácil, directa, de una manera simple, sencilla, pero que no deja de tener esta grandiosidad en la construcción musical.
Perfecto. Oye, a propósito, es fuente de inspiración para muchos. También me imagino que ha sido fuente de inspiración para Norma, y ella nos trae de regalo un tema que es para Violeta, compuesto por ti, ¿no es cierto?
De
un amigo mío que está en la sala máster aquí. Bueno, después le contamos por qué va a venir acá al Zócalo también. Es del Pachi Rojas. El tema La Gavilana, que era para ti, ¿no es cierto? Y tú lo interpretas.
Sí, pues el disco es la canción que abre mi disco Producto Nacional. Y los arreglos son de Patricio.
Qué mejor. Escuchemos ese tema y volvemos enseguida. Yo creo que ya casi para despedirnos.
Tanto que te decía la gente que el gavilán te robó las entrañas, que el gavilán tierno como palomo te engaña. La gavilana tiene 21 dolores y se pasa la vida juntando dos corazones, dos corazones, sí, llora su canto, que se fue murmurando pa'l norte, palomo ingrato, sí, grita la pena, agua de toronjil, manzanilla, la jardinera, gavilán. Cantando las guitarras, volarán canciones en el alma, volarán canciones en el alma, volarán canciones en el alma.
Ya casi se me está yendo el tiempo, yo creo que quedó pendiente una entrevista más en extenso y para hablar de los trabajos de usted, de Aya Puente Alto y también de Norma Medina, que periódicamente sí. Se está presentando. Datos duros, primero, esto es el día sábado 5 a partir de las 10 de la mañana en la tumba de Violeta, que está el ingreso por Recoleta, donde está el memorial de los detenidos desaparecidos. Así que ahí los esperamos a todos, vamos a pasarlo muy bien, nos vamos a dar esos abrazos de cordilleras fundamentales. Esto es absolutamente gratuito, está más,
hay
más de
mucha
decirlo.
Gente cantando.
Muchos artistas sí. Así eso. Y ahora cuéntenos, ¿cómo nos podemos contactar con Norma y con Patricio? Las páginas, redes sociales y demás, y si es que tienen algo pronto, ¿eh?
Yo no tengo página, vos, Patricio, no.
Tienes correo electrónico. Correo electrónico. Ya es un gran avance eso.
Pero tiene página web, o sea tiene Facebook, ¿no?
Facebook. Ahí claro, todo la tengo Instagram y Facebook.
Ah, sí, tiene de todo. Sí. Eso es lo que le ayuda actualmente.
Norma Medina Canta se llama el Instagram.
Ya.
Y el Facebook, Norma Medina, ¿no?
Perfecto. Y ahí, bueno, nos podemos ir enterando de toda tu actividad.
Claro.
Bueno, de hecho, yo ahí me he ido enterando de tus conciertos. ¿No? Don Patricio.
Bueno, nosotros estamos en Facebook también, como Grupo Aya de Puente Alto. Estamos también, tenemos un Instagram y una página Grupo Aya que es como un fanpage, pero ahí lo administra nuestra gran amiga de Sargento Merquén, María
José. Ah, perfecto, sí, perfecto.
Ella nos mantiene esa... Uh-huh. Ahí tenemos una relación intergeneracional.
Sí.
Entonces ella no. Uh-huh. Te quería contar, ahí estaba el dato de lo del sábado 12 en que vamos a
ya,
estar.
Dale, ¿no? Mano para irlo.
Bueno, cuento brevemente el programa para el acto del día 12 de octubre, el Memorial de Puente Bulnes, homenaje a jóvenes y adolescentes de Puente Alto, que fueron...
Así que tiene alguna ficha, algo lo manda ahí para poder difundirlo también.
Ok, perfecto. Ya, muchas gracias.
El Zócalo es una locura, ustedes ya lo saben. Hoy día todos hemos dedicado la Violeta Parra y mañana vamos a estar con el metal. ¿No? Vamos a estar con Hidalgo, que fue ganador del Pulsar y que nos viene a contar un tremendo concierto que se viene en, si no me equivoco, en la SCD de Egaña. Patricio, Norma, muchas gracias por haber venido.
Hoy el sábado 11 también en el Cantares.
Ah, el Cantares, eso no hay, ya lo sabes. Eso está en Antonio López de Bello. Era el 410, ahí. Yeah. Ahí está el.
Sí. Usted con Manuel Huerta.
Claro, con Manuel. Ahí ustedes dicen, ¿dónde está el local del Cantillano?
410.
Ahí
con Manuel Huerta.
Eso, hoy un abrazo gigante, nos vemos.
Muchas gracias.
Nos vemos siempre. Nos vamos a ver este domingo, nos vamos a ver el 11.
Estás invitado también al Cantares, así que estás invitado también al encuentro del memorial.
Muchas gracias. No dejaremos caer porque nosotros con Rosita somos consumidores de conciertos en vivo y en espontáneo.
Me consta. Qué va.
Camila,
muchas gracias.
Un abrazote y nos vamos. Hablamos que Violeta llegó a todos lados. Mercedes Sosa hizo un disco homenaje a Violeta y de ese disco escuchar Según el favor del viento. Un abrazo y nos encontramos siempre.
Con su carguita de leña que viene a vender al puerto, compra su kilo de azúcar para endulzar su tormento. Y hasta su cabo de vela para alumbrar su recuerdo llorando estoy. Según el favor del viento me voy. No es vida la del chilote, no tiene letra ni crédito. Tamango lleva a sus pies, milca ollaca y su cuerpo. Pellín para calentarse, el frío de los gobiernos llorando estoy. Que le quebrantan los huesos, me voy. Despierte el hombre, despierte, despierte por un momento, despierte toda la patria antes que se abran los cielos. y venga el trueno furioso, con el clarín de San Pedro llorando estoy. Y barra los ministerios, me voy, me voy.
Aunque fatigados y exhaustos por la difícil misión, nuestros jóvenes amigos emergen desde el Zócalo en busca de nuevas pistas que los acerquen a su fin último, la defensa y difusión de la producción musical de nuestro país. Nos encontramos en el 102.5, Radio Universidad de Chile. ¡Hasta pronto!
Por una flor, la escena.